Hola, buenas tardes a todos. Empezamos la clase de literatura española del Renacimiento. Estamos ya en la mitad, pelín más ya del curso, y vamos a echar una ojeadita según la planificación. Hoy nos tocaba el apartado de examen, el apartado de comentario de texto, selección de información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los criterios son bastante parecidos a los que hemos visto en literatura medieval, pero vamos a ordenarnos un poquito. Vamos a echar una ojeada a lo que no hemos hablado en la anterior clase, ¿vale? Respecto a la cantidad de información que aportéis, ellos siempre tienen un baremo en el que nos van a contar digamos, por dónde hemos caído, la relación de la información, por ejemplo, de conocer toda la información, casi toda, bastante, poca o amplía información. Quería sacarte lo de amplía información por lo que me has comentado en la clase anterior. Si tú, al final del comentario o al final de la pregunta, añades información, como esa conclusión que me habías comentado, es un punto a tener en cuenta. Yo me he quedado con la mosca detrás de la oreja, ahora tomándome el café abajo y cogiendo el agua, me ha venido un flash que no hemos comentado antes, que es lo de ampliar información. Ojo con esto. Puede ser bueno o puede ser malo. No pequemos de ir de sobrados, y no te arriesgues a poner cosas a ciencia cierta si no las has comprobado antes. Lo de la conclusión ya te he dicho que sí, ponlo, pon una conclusión. Hemos visto que la mayoría no tiene ninguna conclusión. Si estás convencido al 100% de lo que vas a poner tiene una información adicional, añádeselo. Edu, no te lo pienses. Es un detalle de super calidad. Eso de que cuando el alumno supera al maestro, ahí lo tienes. Hay profes que les va a sentar mal, pero la mayoría de profes, siendo coherentes, te van a poner que está bien. O sea, juégatela. ¿De acuerdo? Lo de datos precisos, también me estaba barruntando ahí abajo el tema de las fechas. No, repito, no te la juegues si no la sabes. Un fallo en un numerito aquí te puede tirar de los más importantes a algunos o a errores. Y del baremo, la banda, te la va a ir bajando poco a poco. ¿Vale? O sea, al 100% lo pones para añadir. Esa aportación de más es un detalle de calidad. Es un... no es que me merezca el 10, sino que quiero una matrícula de honor. ¿Vale? Si vamos muy sobrados, nos la jugamos y lo ponemos. Y es capaz de analizar con forma crítica los conceptos que has puesto y valorarlos desde el conocimiento general del periodo literario. Bien, esta es la tercera cosita que quería comentarte que no hemos profundizado antes. No te vayas a otras épocas, solo el carácter general de este periodo. Aquí, por ejemplo, en Renacimiento sí que puedes meter muchísimo con el tema de la idealización, por el tema del soneto que ya comentamos las semanas pasadas, del concepto petrarquista de la amada, esa laura legendaria de Petrarca, que era la más guapa, la más lista, la más inteligente. Aquí lo puedes comentar, pero solo en este apartado. Cuando amplíes información, es decir, aquí lo puedes comparar con otros, pero en tu conclusión. ¿Vale? La ampliación de información la pones al final. Aquí céntrate en el periodo del Renacimiento. Luego le quieres meter época medieval o en el romanticismo, hazlo, pero en la conclusión no mezcles. ¿Vale? Esto ya lo habíamos dicho en las partes del texto, los datos, etcétera, etcétera. Y el apartado del comentario que venía a ser lo mismo. No voy a darle muchas vueltas a esto. ¿Vale? Vamos a ver los exámenes que tenemos aquí. Bien. Fíjate la cantidad de información que esta pregunta de Castillejo es bastante buena, porque te empieza más fácil. Esta parte de aquí sería más vida y aquí sería más obra. Ah, ¿dónde estás que no te veo? Mira, aquí habla de los viajes por Italia. Aquí habla gran parte de Europa. Y a partir de aquí sería apartado puramente de escritura, no de viaje. ¿Vale? Sería escritura, no viaje. Dice, sin embargo, la posición, fíjate en este conector, que es lo que te había comentado antes. Sí, esto fantástico, maravilloso, en la primera parte de lo que vas a escribir, bla, 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 bla. Pero aquí, sin embargo, la posición de Castillejo frente a la poesía de su momento no es la del rechazo. Aquí es literatura pura y dura. Aquí es viajes y vida. ¿Qué le meto aquí? Sería la pregunta. Muy fácil. Aquí le metes estilo. Pues, por ejemplo, mira, renovación estilística. Métrica. Defensa de la literatura nacional. Dani, lo quiero comparar. Muy bien. Se desprecia, ¿vale?, a autores como Santillana o Mena. Observa con tristeza cómo en su propio país se desprecia a autores clásicos como Santillana y Mena. Pues aquí, por ejemplo, puedes hablar del sentimiento patriota de Cristóbal Castillejo. ¿Vale? Más influencias, Garcilaso y Boscán. Hablas de uno de los puntos clave, o de los temas clave, que es el petrarquismo. ¿Vale? Aquí se burla, por ejemplo, critica a Garcilaso y Boscán. Digamos que estos serían pro Santillana y Mena y anti-Garcilaso y Boscán. ¿Por qué? Porque estos, pero con pinzas, se han vendido a lo italiano. ¿Vale? No son castellanos puros, no son españoles puros. ¿Vale? Puedes hablar también de el estilo, referencias populares, idioma de la calle, refranes, diálogos, sin grandes alardes técnicos ni grandes contorsiones lingüísticas. Traducido, la literatura de Castillejo es fácil de entender, fácil de leer, fácil de comprender y no voy a tener lenguaje rimbombante que me lo complique todo y que al final no acabe entendiendo nada. Ejemplo. La típica pregunta que ponía yo en los exámenes de historia. ¿En qué año descubrió Cristóbal Colón? Y me ponían, Cristóbal Colón descubrió América en el año 1000 y se dejaban en blanco. Oye, no me pones medio punto. Yo, ¿medio punto de qué? Si no has contestado nada. Hey, te he puesto aquí, te he escrito. Yo, ya, has escrito. Pero eso es una contorsión lingüística. Me has dicho sin decirme nada, absolutamente nada. Me dices, si comparo ese rechazo al itálico modo con el afrancesamiento del 18, ¿me estoy pasando de listo? ¡Ostras! Para mí no. Es decir, estás comparando dos épocas. Eso en tu conclusión lo puedes poner y quedas como un señor. ¿Vale? Estás hablando del momento concreto y luego en la conclusión le añades. Diacrónicamente podemos ver una similitud entre el afrancesamiento y la italianización, ¿vale? Incluso ya menos el creacionismo que es propiamente español. Sí, siempre hay un rechazo inicial, siempre hay un protorromanticismo, un prerromanticismo, que es el romanticismo puro, porque el otro ya está muy españolizado. Sí, la mayoría de los movimientos europeos llegan tarde a España, pero nosotros tenemos movimientos muy buenos. Nuestro naturalismo o nuestro realismo es muy bueno, ¿vale? Nuestros sismos de vanguardia no tienen nada que envidiar a los sismos franceses o a los sismos británicos. Yo creo que no, ¿vale? La novela gótica británica, vale, estamos hablando de palabras mayores, el Frankenstein o el Drácula, es que son barbaridades, son espectaculares, son preciosos. Los otros así, gótico, gótico, te vento a Becker. Pero es que Becker es más conocido por la poesía romántica. Todo puesto en el contexto, luego en una conclusión, es información importante porque estás contextualizando y añadiendo información de otras épocas. Yo creo, yo lo vería bien. Otro profesor no lo sé, yo te lo daría por bueno. ¿De acuerdo? Y en el momento que ya has hablado de estilo, escuelas vamos a llamarle, aquí ya le mete lo que son obras. Fíjate que dice, según la temática de cada composición en tres grupos. Pues, esto sería lo que viene siendo las épocas o los... sí, las épocas serían las épocas. ¿Vale? De la Torre. Bueno, Castillejo, subrayadito, carne. Carne de examen. De la Torre, que lo vimos la semana pasada si no recuerdo mal. Contextualización, escuelas salmantinas, que es lo último que vimos, porque la sevillana no hemos visto aún. Posterior a Garcilaso de la Vega, fíjate qué bien jugado esto. Segunda mitad del siglo XVI. ¡Tachán! No me la he jugado. He puesto una fecha aproximada. ¿Vale? Y encima sale el aire acondicionado frío. Qué mal. Bueno, sigamos. Estamos con De la Torre. Habla de la repercusión que tuvo, incluso el propio Quevedo, quien publica alguna de sus obras, junto a las de Fray Luis, le confunde con el poeta Fernando de la Torre, perteneciente al siglo XV. O sea, hablamos ya de trascendencia. Escuela. Que es lo que te había comentado antes. Hablas un poquito de la escuela salmantina, que es lo que vimos la semana pasada. Contenido religioso moral y también amoroso. Ostras, pues la temática que vemos siempre. Amor, muerte, naturaleza, y aquí no hay mitología, sino que hay moralidad. Además, las obras de estos autores de segunda generación salmantinos incluyen cadenística. Están más alejados de Petrarca y traducir textos de diversos autores. No beben únicamente de Petrarca, o sea, hay más en Italia aparte del pobre Francesco. Es curioso que Francisco de la Torre rechaza de plano la poesía cortesana. Pues mira, es una de las características que yo desconocía, el rechazo de lo cortesano por parte de la Torre. Otra vez te vuelven a meter este conector. Sin embargo, la característica más peculiar es la voz, ¿vale? Es como voz, como representante de esta generación. A diferencia de Fray Luis de León, ¿vale? De la Torre habla de la problemática terrenal. Aquí ya te está enfrentando, entre comillas, la obra de Fray Luis con la suya. La obra de Fray Luis es más... ¿dónde sale el adjetivo? Mística. Y la obra de la Torre es más terrenal, perdona. ¿Qué temática tengo aquí? Separación de la amada, búsqueda de la paz, no habla de trascendencia. Sí, la espiritual sería la de Fray Luis, ¿de acuerdo? La de... tranquilidad sería la de la Torre, ¿vale? Esto es el neoplatonismo. El espíritu debe imponerse a lo carnal. Lo físico queda en un segundo plano, pero no es tan trascendente como Fray Luis. No sé si me explico bien. Digamos que Fray Luis... te está hablando de lo que va a pasar más allá. De la Torre no niega el espíritu, es más, te pide que alimentes el espíritu por encima del cuerpo, pero no habla en ningún momento del más allá, no habla en ningún momento de la trascendencia, ni de que nuestras acciones sean juzgadas para ir arriba o para abajo. De eso no habla. Habla de riqueza espiritual. Tiene un adjetivo ahora que se me ha ido el santo al cielo. Mística o no, taoísta, si quieres llamarle así. En la literatura, una de sus novedades es la introducción del contexto nocturno. Y aquí hablamos de los elementos de la naturaleza que hemos visto. He comentado más de una vez que el reflejo de la naturaleza va a ser el alma o el estado de ánimo, en este caso, de los autores. Presenta animales heridos o árboles en mal estado, ríos totalmente desbocados, árboles quemados, oscuridad, ceniza, barro, lodo. Y la amada, en este caso, cuando habla de amor, no es la típica belleza renacentista, rubia, alta, con el cuello blanco, etcétera, etcétera, sino que se le da un carácter más general. Habla de la mujer, no especifica figuras propias de, yo qué sé, de decir la mujer ideal de la época. No, no se centra en eso, sino que se centra en la mujer en general. No te especifica si es rubia o morena. También se evita problemas por si esa mujer estuviera casada. O sea, no es la típica imagen que nosotros tenemos de la dolce italiana, morenaza, ojos oscuros. No, se aleja de eso. Se está alejando físicamente y te lo está poniéndolo más de una manera abstracta. Ostras, estoy bloqueado hoy, de una manera más abstracta, ¿vale? Importante lo que vimos la semana pasada de ambiente mitológico o bucólico. Más bucólico que mitológico, el ambiente de la naturaleza como un personaje más. De naturaleza como reflejo de la mente. De naturaleza como que le doy más importancia a mi estado de ánimo por culpa de una mujer, y yo a esa mujer no la voy a describir de alguna manera. Queda en un segundo plano, ¿vale? Igual como la otra vida, igual como si me van a juzgar o no me van a juzgar por mis actos. Eso queda en un segundo plano. Aquí lo que interesa es describir mi estado de ánimo utilizando la naturaleza y cómo ésta se adueña del poema, ¿vale? El contexto puro y duro. La pregunta 3 que tienes desarrollada es la épica culta del Renacimiento. Primero, una introducción. Hablábamos de la dificultad, de las formas, no de las obras, de los modelos, características comunes. Dijimos sobre el carácter nacional, especialmente en el pasado. Chan, 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 chan. Te voy a marcar lo del pasado. Porque el pasado, pues tenemos un pasado en el Renacimiento, nos situamos en más, ponemos en 1500 más o menos, 1550, y si echamos la vista atrás, venimos de prácticamente 800 años de lucha contra los musulmanes. O sea, eso es un pasado histórico, es un pasado heroico. Nos hemos quitado una invasión que culturalmente fue muy buena, pero obviamente religiosamente en aquella época fue un desastre. Se introducen héroes, no héroes más cercanos, y es más realista y verosímil. ¿De acuerdo? Dentro de las características, vemos aquí la obra culta, la épica culta, que quiere edificar un estilo propio basándose en los escritores italianos. Bien, poesía es imitación, literatura es imitación, pues lo que voy a hacer es imitar algo que está funcionando en Europa, que es eso que están teniendo los italianos llamado Renacimiento. ¿Copio y pego? No. ¿Imito? Sí. Pues igual que van a hacer los franceses, los ingleses, etcétera, etcétera. Voy a adaptarlo, voy a escribirlo a mi manera. Tú ten en cuenta que cada país es una realidad. Cada uno de los miembros de la vieja Europa tiene su propio folclore, su propia historia, etcétera, etcétera. Un modelo no sirve para todos. ¿Vale? La novela negra escandinava, esta de los hombres que no amaban a las mujeres, la saga esta de Millennium, pues aquí en España dudo mucho que algún autor se atreva a hacer eso. Es bastante difícil que cuaje aquí. Aquí triunfa la novela histórica o triunfa la novela urbana, la novela moderna. Novela policíaca, poquitos ejemplos, ¿vale? Exactamente, exactamente. Esas identidades nacionales se ven plasmadas en la literatura, sobre todo a la hora de intentar cambiar un modelo que ya existe. Voy a adaptarlo, voy a mimetizarlo, voy a hacerlo a mi manera. ¿Vale? Ostras, allá en Italia utilizan el soneto. Pues nada, aquí ya tengo un tipo de estrofa que se llama octava real. Ha funcionado, funciona y funcionará. Voy a promocionarla, voy a utilizarla. ¿Vale? A ver si me deja. Pasa a la página 3. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Te dice que son obras destinadas a la lectura privada. Lógico, ante la mayor demanda de un público al que le gusta leer obras de aventuras, tal y como demuestra el éxito del momento literario de los libros de caballería. Se busca imitar a los grandes autores grecolatinos, pero a través de la senda iniciada por plumas italianas. O sea, es la imitación de una imitación. El género se consolida a través de las traducciones de obras. Oye, ¿no hemos quedado que vamos a hacerlo a nuestra manera? ¿Para qué vas a traducir? Ya, pero no voy a traducir a italianos. Voy a traducir a clásicos grecolatinos. Ah, vale. Entonces, como esos imperios, esos países ya no existen, eso es bueno. Ostras, un pelín de egoísta e hipócrita. Es decir, vas a intentar imitar a algo de un país que ya no existe, de un imperio que ya no existe. ¿Para qué? Para que no te comparen con ellos. Pues esa es la triste realidad. Es habitual que en las obras propias se aúne el tema principal con diversos temas secundarios. Vale, esto sí que es importante. Vamos a empezar a encontrar subtramas o tramas secundarias. Por ejemplo, un texto que te hable sobre el cristianismo y el islam. Religión, subtrama. Voy a hablar de amor. Pues, sangre árabe y cristiana a veces mezclan mal. Pues vamos a contextualizarlo con un musulmán que se enamore de una cristiana o un cristiano que se enamore de una mujer musulmana. ¡Ostras! Pues ya tengo una subtrama, lo he enganchado. Tramas amorosas, que es lo que te acabo de decir, y los largos viajes. Ya te puedo hablar de una novela de una persona, de un hombre español que viaje o que viaja a Túnez y ahí conoce a una mujer árabe, preciosa, guapísima, y ya te estoy tocando el tema de la religión, el tema del viaje y el tema del amor. ¿De acuerdo? Aquí veis la relevancia de contenidos religiosos e históricos. Pese a ello, no desaparece la novela, aunque surge una novela basada en el romance, que da lugar a nuevas temáticas. ¿Vale? Y aquí ya engancharías con el tema o con la pregunta del comentario de texto. Resume y estructura del fragmento. El fragmento, no sé por qué chufas, no está. O sea, no te puedo... Bueno, es el Quijote, en este caso. Resumen. deduzco, porque no tengo el texto delante, no sé por qué no lo pusieron en el equipo docente, dice, dos días eran ya pasados los que había, o esto es el texto. Ah, vale, sí, empieza aquí. Fragmento dentro de la obra. El fragmento presentado pertenece al Quijote. Se divide claramente en dos partes, que sería la estructura interna, ¿vale? Fíjate que aquí coinciden. Ambos están relacionados entre sí en cuanto a que se presenta y narra una misma acción. La captura de Don Quijote por una serie de personajes a los que el propio Alonso Quijano, como sus cueros entre panzas, se ven enfrentado antes. Eso sería el tema, y aquí empezarían las partes. El primer párrafo descriptivo. Pues si es un párrafo evidentemente descriptivo, aquí puedes hablar de la numerosa adjetivación que vas a tener. En él se traza un plan ideado para capturar al Quijote con la idea de ayudarlo. Así, el cura, tras convencer a aquellos quienes se habían enfrentado al Quijote, paga un carretero, bla, 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 bla. El segundo párrafo narra. Este es eminentemente narrativo y aquí lo que vas a encontrar son verbos de acción, verbos de movimiento y menos descripción, menos más movimiento, hablando claro, más a menos. La primera parte será más aburrida y la segunda de más movimiento. Así tanto Don Quijote como Sancho Panza, ante la sorpresa de la nocturna comitiva, se ven incapaces de reaccionar. Sancho sí conoce los autores del rapto, pues parece mantener aún su juicio. Bien, Sancho sí reconoce los autores del rapto. Aquí puedes tocar el tema de la sanchificación y la quijotización. Ten en cuenta que Sancho cada vez es más sumiso al Quijote y se lo cree más, y Don Quijote cada vez es más coherente. La sanchificación y la quijotización, dos de las características fundamentales del libro. Pero fíjate, dice, pues parece mantener aún su juicio, por muy cercano que hubiera llegado a estar de compartir la locura con su amo. De esta forma, Cervantes comienzan a narrar el principio del final, la localización. Está cerca de concluirla y para ella debe haber un regreso a casa, aunque quedan unos cuantos capítulos. Aquí sí que los conoce, ¿vale? Muy importante esto, sí que conoce los autores del rapto. Lo que pasa es que necesita que Don Quijote... Digamos que le sale el yin y el yang, el angelito y el demonio. Si vuelve a casa, tengo dos opciones. La opción uno y la opción egoísta es, ostras, mal, porque no me va a dar lo que me había prometido. Pero por otra piensa, ostras, entonces así podrían tratarlo, podrían curarlo, evitar que fuera, evitar que me pase algo a mí incluso. ¿Vale? Pues sí que reconoce aquí a quienes son los que están urdiendo el plan. Luego habla de identifique la obra y razone la dirección del texto. No pone la fecha ni del libro, ni de Cervantes, ni de la pregunta 7, ni de la pregunta 8. No. No. Malamente. Tú ponla. 1605-1615. Viene el segundo. Exactamente. Y si quieres, la fecha de muerte de Cervantes es facilísima. ¿Sabes cuál es? Sí, ¿qué día es? ¿Y el día lo sabes? El día de San Jordi. El día del libro. 23 de abril, casualidades de la vida, ¿eh? Bueno, los dos se mueren el mismo día. Mala suerte también. Bueno, aquí habla de identifique la hora y la zona de la ubicación. Bien. La hora a la que pertenece el texto, en concreto pertenece al momento, no hablo de capítulo. Sí, los Illuminati o los reptilianos han sido. Al momento en el que ambos están descansando en una venta tras las diversas confrontaciones que ha habido. No habla de capítulos, fíjate, en ningún momentito, no se pilla los dedos. El plan, como se observa, no es nada delicado, ni por las formas de apresar a Don Quijote haciéndole fuerte. ¡Pam! Ya. ¿Vale? Las comillas, Edu. No te dejes las comillas, por amor de Dios. ¡Súper importante! Ni por la forma de llevarle a casa en el carro de un barbero dentro de una jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote. ¿Vale? Lo meten en una pobre jaula, pobre hombre. Es curioso además el papel de Sancho, quien no dice nada mientras diversos personajes disfrazados, eso sí, de modo, captan a su jefe, momento este en el que parece que evita compartir, aquí estás, no te había encontrado, evita compartir la locura. Te he hablado de la quijotización y la sanchificación. Sancho le conviene, hablando claro, al final, conseguir que este hombre se le vaya la pinza más para conseguir su objetivo. Su objetivo, como bien sabrás, era conseguir una ínsula donde ser gobernador, que al final tiene lo de la ínsula barataria, esta si no recuerdo mal. No, hace muchísimo que no lo leo. Claro, a él le conviene un Quijote activo. Pero aquí digamos que evita compartir la locura. Ya el angelito de que le sale en este brazo dice, ostras, hasta aquí hemos llegado, creo que ya está bien. Pues ahora te toca leerlo. Ahora te toca leerlo. Pues no te hago más spoilers, ¿vale? A él se le promete dinero, obviamente, y ser gobernador de una ínsula, ¿vale? De una isla. Digamos que si Don Quijote vuelve a casa, su sueño se va a desvanecer. Pero digamos que ya nos han pegado palizas por todos lados, he tenido problemas estomacales, he pasado hambre, sed, frío, este hombre está hecho polvo. Yo creo que ni ínsula es momento de volver a casa. Voy a dejar de quijotizarme, voy a volver a ser Sancho Panza y vamos a dejar que este hombre vuelva a casa. Le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad que su amo, comillas a tope. Pues él sí es capaz de reconocer la verdadera identidad de los disfrazados. El narrador comienza con una aclaración temporal. 2 días eran ya pasados. Contexto. Eso marca la diferencia de los capítulos previos. Había sufrido a los caballeros de la Santa Hermandad. De hecho, resulta en realidad curioso cómo en tan poco tiempo podían haber sucedido tantos enfrentamientos. O sea, suceden enfrentamientos y palizas, hablando claro. A ver si me carga la última. Vale. Primer párrafo. La presentación del carretero y se describe el plan del cura. ¿Vale? Aquí habíamos dicho que era descripción. ¿De acuerdo? Ah, espera, creo que voy a encontrar una cosa que es súper chula. Que debo parecer yo idiota. Así. ¿Dónde estás? Aquí. Descripción. ¿Vale? Y narración y movimiento. Sí, pero tú ya lo descubrí, digo, estoy aquí escribiendo como si fuera, vamos, un niño y resulta que puedo escribirlo aquí perfectamente. Aquí volvamos a lápiz normal. Y el segundo párrafo es eminentemente narrativo, que lo he puesto en narración y movimiento. aquí se desarrolla el plan, hay movimiento, le cogen, lo hacen. Ah, mira, fíjate, sí que lo pone. Este capítulo 46. Edu, no te voy a decir que te aprendas los capítulos de memoria del Quijote, porque yo no me acuerdo ni pienso aprendérmelo. Es una obra para disfrutar, no es una obra para tener en cuenta el numerito del capítulo. No. Es la segunda parte del Quijote 2, digamos. O sea, esta es de la obra de 1615. Vale, esta es la respuesta al Quijote apócrifo, al Quijote de Avellaneda. Eso te lo he comentado, el Quijote de Avellaneda. Vale, perdón. 1605 se publica el primer Quijote, exitazo, perfecto. En el... No recuerdo la fecha exacta, 13-14, más 13 que 14... un tal Avellaneda escribe un Quijote 2. Es decir, lo de derechos de autor y de SGA y de copyright, vamos. Y es muy bueno. Es un escritor que se llamaba Avellaneda y escribe un Quijote 2. Buenísimo, muy bueno. Pero, ostras, Cervantes dice, oye, ¿quién es este señor para escribir un Quijote sin mi permiso? Es mi obra. Y él ya, en teoría, había acabado el Quijote. Y es cuando publica la segunda parte, en 1615. Es decir, menos de un año antes de morir. Y ese es el Quijote en respuesta a Avellaneda. Hay algunos que dicen que el de Avellaneda es mejor que la segunda parte del Quijote. Porque la escribe en un año. La escribe rápidamente. Es muy buena también. O sea, esta es la parte final del Quijote 2. ¿De acuerdo? Es de la última salida ya del pobre Quijote. Y aquí te dice que comentes el fragmento en relación a la prosa de la época. Pues aquí pues podemos ver algunas características que te pedía el equipo docente. se plantea como una parodia y una crítica a la literatura de novela caballerística. Cervantes aporta gran dosis de verosimilitud. Ha subido de eso de para vencer a tu enemigo, conócelo bien, pues más o menos igual. Al fin y al cabo, todos los sucesos y controversias de Quijote son producidos por su locura. La locura que le provocan los libros de caballería. Los actos de aquellos personajes sanos mentalmente, incluido el propio Sancho Panza, parecen perfectamente creíbles y reales. Tiene lógica que el cura sea quien se apiade del Quijote. ¿Vale? Ahora bien, de nuevo, en clave de humor, Don Quijote es un hidalgo. El hidalgo es el noble más bajo que existe, es el low cost. Habitualmente pobre, pero cuyo bien más preciado era ese título nobiliario, que le permitía ser un privilegiado sin privilegios. Es como lo de aparentar algo, yo qué sé, cuando te comprabas las zapatillas Quique en vez de Nike, o el balón Mike en vez de Nike, ¿sabes? Pues querer aparentar sin realmente ser. Ese es el eslabón más bajo de la nobleza. Sí, soy noble, vale, pero es noble de tercero, de cuarto nivel, por no decir de tercera división. ¿Vale? Es un completo incompleto, que decía el gran Paudones. Aunque en aquellos años era habitual la construcción de una novela de gran extensión. Novedades del Quijote es muy larga, ya te lo digo. Hablas de la segunda parte, que es lo que te he comentado yo en la respuesta a Avellaneda, y hablas de que es una novela moderna porque está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. El Quijote 1 sería Renacimiento puro y duro, y la segunda parte es final del Renacimiento, principio de Barroco. Es una mezcla. El estilo parece descuidado y erróneo, como si Cervantes no hubiese realizado una correcta revisión de la obra. Algo poco propio del momento. Característica general de la obra en este fragmento que se aprecia. Si bien esto podía parecer algo raro en pleno siglo XVII, lo cierto es que algo que Cervantes lo aprovecha para crear una novela realista, pero irónica. oye, que no esto no está puesto de manera totalmente aleatoria ni descuidado. No, no, es que es así, lo he hecho a propósito. Te comenté lo del manuscrito encontrado y quién era Cide Hamete Benengeli. Pues, oye, que esto no es que sea descuidado, o que sea vago, o que sea un dejado. No, no, que lo he hecho así. Quiero burlarme de esas novelas de caballería. Me creo un antihéroe y me creo un estilo propio. Me creo un estilo propio descuidado. No es que esté escribiendo mal, porque Cervantes no lo escribe mal. Pero hay cosas en el estilo irónico, poco fiable. Como la gran cantidad de palizas que se lleva. Oye, ¿qué sales? ¿A dos palizas por día? O la cantidad de viajes, o de... Es que ya te empieza con el propio nombre. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Que si vas tirando del hilo y hay gente que ha contado incluso las zonas por donde las cuales habla, que si Campo de Criptana, que si el Toboso, las jornadas a caballo contando la velocidad a la que iban los caballos en aquella época, incluso te dejan el juego de palabras que da al principio en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hay un pueblo llamado Quero en la Mancha que, según las descripciones, según el tiempo que van a caballo, según la distancia entre salida y salida, cuadra a la perfección. ¿Vale? Hay gente que habla de Montiel, hay gente que habla de Campo de Criptana, hay gente que dice que es el propio Toboso, hay gente que dice que no demos más vueltas, pero ahora se está sacando eso en la teoría de que el pueblo es Quero, ¿vale? O sea, es irónico, es poco fiable. Si nos está tomando el pelo Cervantes, quizá nunca lo sabremos. Mío, para mí. Español. Mundial. Mundial. Pero, ¿para mí o en general? Para mí, español, a mí me gusta muchísimo, muchísimo Del amor y otros demonios de García Márquez. Me encanta. Para mí ese es el libro en español más bueno. ¿Este es el más completo? Sí, pero es muy largo. Es decir, una novela... No sé, yo, por ejemplo, te he comentado más de una vez, soy muy, muy, muy fan de Julio Verne. Llevo 22 libros leídos, son muy largos, 22 libros leídos suyos, y me parece un autor fascinante. Fascinante. El Drácula me encantó, Frankenstein me encantó. Español, porque García Márquez es colombiano. Te podía decir que sí, que es el más... el más completo, el mejor libro, sí. Pero claro, luego te paras a leer traducciones de otros autores, yo qué sé. Hamlet, por ejemplo, cuando lo he leído traducido, no, en mi nivel de inglés no llega tanto, y en inglés antiguo menos, Hamlet es una pasada. El Drácula y el Frankenstein también los he leído traducidos, son una barbaridad, son una pasada. Pero... de estos de empezar a leer y decir, me he enganchado y no me lo puedo dejar de leer, Verne, Julio Verne. Sobre todo el que me enganchó fue el de Viaje al Centro de la Tierra, que dije, ostras, es que este señor es muy bueno. Y luego ya enganché con 20.000 leguas de viaje al submarino, que es larguísimo, son 800 páginas. Pero dices, ostras, es que no puedo parar de leerlo. Este engancha. Y engancha mucho. Engancha mucho. Pues Verne, por ejemplo, cuando leas Los hijos del Capitán Grant, que son tres volúmenes de 250 más o menos, que te van a dar la vuelta al mundo para encontrar al Capitán Grant, no te voy a decir, no te voy a decir dónde está, pero cuando digas, ostras, ese sitio lo voy a buscar en Google, dirás, ¡buah! Es que cuadra, es que está perfecto, ¿de acuerdo? O de la Tierra a la Luna, que todo empieza por un tiro al aire. Voy a pegar un tiro a la Luna y ya empieza a sacarte ahí. ¿Y si en vez de pegarle un tiro le pegamos con una bala de cañón? Ya, pero tendríamos que calcular la trayectoria de la Luna y cuando esté más cerca de la Tierra. ¡Ostras! Y luego, ¿y si en vez de pegarle un cañonazo a la Luna, y si le enviamos una nave? ¿Y quién se mete dentro? Me meto yo. Y metemos un perro también. Claro, y te deja ahí el enganche de, ¡ostras! ¿Y ahora qué? Y luego te hace una segunda parte. O sea, para mí, Verne es el más completo. ¿Este en español? Por supuesto. Porque este es muy adictivo también. Aunque en principio sea lento, el momento que sale de casa es súper adictivo, te va a enganchar. No te cojas una edición ultra grande de 1000 y pico páginas porque dirás, ¡buah, esto no me lo puedo acabar yo de ninguna manera! Coge una edición normal. Una de las ediciones, si tienes dinero y ganas, te coges una que tenga mogollón, ¿vale? Te coges una que tenga mogollón de ilustraciones, explicaciones y todo. Mira. Vale. Muy bien. Bueno, aquí dice que Cervantes no solo juega con la realidad social y literaria del momento a través de sus personajes, sino que también del propio lector, que se puede encontrar perdido o poco situado. Claro, si te voy a hacer una novela que creo que es de caballería, que no es de caballería que estoy criticando, y meto un antihéroe en vez de un héroe, ya lo descoloco desde un principio. Y en vez de poner un escudero fuerte e inteligente, meto un señor gordo que es un avaricioso y un vividor, y pues también lo voy descolocando a la gente. ¿De acuerdo? Vale. Pues con esto y un bizcocho vamos a dejarlo hasta el día 4, hasta la semana que viene. ¿De acuerdo, Edu? ¿Preguntitas? Te echo una ojeada a lo de la PEC y todo eso y hablamos por mail. ¿De acuerdo? Vale, le echo una ojeadita a lo que me has enviado. Perfecto, un abrazo. Buenas tardes.